por supuesto, siguen los coletazos de las escuchas de Oscar Parrilli, en su momento número uno de la AFI, procesado por el juez Ariel Hijo, dicho en este programa en exclusiva, en el momento donde acababa de firmar su procesamiento por haber encubierto quien en ese momento era el prófugo más buscado de la Argentina, por ser el ideólogo del triple crimen de General Rodríguez. Dio una conferencia de prensa, después habló todo el día, creo que habló prácticamente en todos los medios, lo hizo sin su abogado, acompañado por alguno de los miembros del Frente para la Victoria. Dijo muchas cosas, pero entre otras, particularmente, que nunca el gobierno kirchnerista apretó ni jueces ni fiscales o algo así. A ver, no tergiversemos las palabras.
Ahora le pregunto por un textual del cual se desprende, más allá de que yo coincido con usted, me cuesta entender cómo se filtra, quién lo filtra, todo eso estoy de acuerdo con usted. Ahora, acá hay un textual en el cual usted dice, yo a Casanero lo conozco, es un flojito presionable, yo no tengo miedo a este hijo de puta. ¿Qué concepto tiene de Casanelo? Si ahora hablemos en on. ¿Qué concepto tiene de Casanelo?
¿Y dónde lo sacó eso? ¿Una escucha telefónica mía?
Es una transcripción de la justicia sobre una escucha suya.
Ah, siguen saliendo. La verdad es que no recuerdo haber dicho eso. No tengo concepto de Casanelo. No recuerdo haber dicho eso. Siguen trascendiendo las escuchas. Bueno, fíjese, se está haciendo espionaje político.
Bueno, está bien, pero más allá de que se haga, está mal.
Por eso, pero independientemente, no tiene importancia lo que yo pueda opinar o no de Casanelo, lo que yo pueda decir en una conversación privada con una persona, porque a lo mejor puedo decir lo que se me ocurrió en el momento, por lo que fuera. Eso no tiene importancia. Usted sabe que cuando uno habla privadamente con una persona, puede decir varias cosas.
Obvio.
El estado de ánimo, la situación, la relación de confianza. Si usted le saca conversaciones con su mujer o con su novia, no sé, se escandalizaría a lo mejor.
Sería bastante aburrido.
Un amigo, lo que fuera. Sí. Bueno, no lo sé, pero convenga conmigo que es de muy mal gusto, que afecta a los derechos individuales, que afecta a las libertades constitucionales, que a uno le estén exponiendo a sacar por los medios las conversaciones privadas que tuvo telefónicamente.
Estamos en el medio de una acción brutal por parte de esta triple infamia, medios de comunicación, algunos medios de comunicación, sectores del Poder Judicial y organismos de inteligencia. ¿Para qué? Precisamente para esto. Y utilizan este argumento ahora de que yo supuestamente podría obstaculizar la acción de la justicia. No lo hice nunca, no lo voy a hacer ahora, y además si quisiera hacerlo no podría hacerlo. Reitero, quienes los están haciendo es el Poder Ejecutivo.
Bueno, Parrilli, lo que estaba diciendo Fede era que de ninguna manera el gobierno kirchnerista apretaba, obstaculizaba, se metía con las causas, apretaba, generaba un clima de coerción dentro de tribunales.
Privadas.
A ver, está bien, bueno, está bien, pero vamos a ir a los hechos. No, una cosa es lo que dice Parrilli, que desdramatiza, y que ayer vos de alguna manera justificabas, digamos, el hecho de que se enfrente a las cámaras diciendo lo que dijo, y cualquiera hubiese hecho lo mismo, dijiste desdramatizar, bajarle el tono, poner la cara.
Sí, me imagino.
Esto es lo que vos decías ayer. Bueno, me parece que cualquiera de nosotros como periodistas que vivimos estos 12 años de gestión y la relación que ha tenido el gobierno kirchnerista con la justicia, es difícil decir que todo esto no pasó. Alguno de los recuerdos que podemos tener, Esteban Rigui, ¿se acuerdan? Era el procurador general, el jefe de los fiscales, terminó renunciando el 9 de abril después de la denuncia del vicepresidente Amado Boudou en contra de su estudio. Se vivió como uno de los grandes aprietes. Ricardo Recondo, el quien había estado al frente de la Asociación de Magistrados, presentó una denuncia para que se investigue, bueno, a varios, ¿no? De, entre otros, a Guadsima de Vila, Ostropolsky, Ricardo Recondo, en la cena de la Asociación de Magistrados, dijo: los jueces no investimos contra nadie, no cedemos ante las presiones, admitiendo quien entonces estaba al frente de la Asociación de Magistrados que había presiones. El propio José María Campagnoli sufrió un tribunal de enjuiciamiento, lo padeció, que no terminó, digamos, de llegar a ningún tipo de conclusión, porque terminó en la mitad, por el presunto mal desempeño, pero en realidad tenía que ver con el trabajo que venía haciendo, y de esto yo estoy convencida, no sumo las opiniones de nadie, pero que tenía que ver con que había avanzado mucho más que la justicia federal respecto de los bienes de Lázaro Báez, que hoy se ha demostrado que está procesado, entre otras cosas, por lavado de dinero. El propio Carlos Rívolo, fiscal federal, hoy presidente de los fiscales, de la Asociación de Fiscales, fue apartado de la investigación de la causa Chicone en el momento donde había ordenado el allanamiento a uno de los edificios de Amado Vudú, pero que no era, digamos, el departamento donde Vudú no, estaba viviendo, sino...
Era propiedad de Vudú.
Sí, y Ricardo Lorenzetti, que esto es importante, presidente de la Corte, ha dicho en más de una oportunidad que la propia Corte, no solamente él, sino los ministros de la Corte durante la gestión del kirchnerismo han sufrido patadas a las puertas de los despachos, entraron a patadas a las puertas de los despachos, causas armadas, entraron a la casa de colaboradores de los ministros de la Corte, han sufrido amenazas verbales diciendo que les iban a armar causas. Todo esto pasó, recordemos, Justicia Legítima haciendo un acto frente a tribunales, parodiando al ya fallecido Carlos Fait en pañales, lo mostraban como que ni siquiera podía caminar. Así que el hecho de que Parrilli diga nunca se nos hubiese ocurrido ni obstruir, ni no, ni disciplinar, ni mucho menos, la verdad que lo podríamos contrarrestar. Pero para no hacerlo nosotros vamos a pedirle que directamente uno de los protagonistas le ponga voz. Qué pena que no se animen, que denuncien, que llamen a los periodistas, que nos cuenten de los aprietes y en el momento en que de ponerles el micrófono y pedirles que hablan, se guardan muchos de ellos y dicen, no, por el momento prefiero que no. Hay uno que quiso hablar, por suerte, y se lo agradecemos particularmente, que es Mario Cimadevilla, uno de los que fue denunciado en su momento por Alejandra Gil Carbó, hoy titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, ex senador integrante del Consejo de la Magistratura. La pregunta es cortita y al pie, y es si efectivamente el kirchnerismo dejó en libertad, como debería ser una república, ¿no?, en Disneylandia, digamos, la separación de poderes, y no hubo ningún tipo de disciplinamiento sobre jueces y fiscales. Y Maravilla, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
No, un gusto para mí charlar con ustedes. Tu introducción ha sido muy elocuente, muy gráfica, describe muy bien lo que ha pasado con la justicia este último tiempo. En el caso de Campagnoli, que decías, o de Rívolo, el kirchnerismo se valía de Gil Carbó, sus superiores jerárquicos, para que cuando los fiscales investigaban algo que no le gustara al poder, o los apartara, les pusiera un fiscal adjunto, cosa que no se puede hacer. Es decir, utilizaron a Gil Carbó en la etapa investigativa. Pero esto, es decir, ¿por qué se produce esto?
O sea, que esto no es cierto, para usted, escuchando los dichos de Parrilli, no son ciertos.
Parrilli era parte de todo este entramado de juego con la justicia. ¿Pero por qué pasaba esto? Miren, el partido que estuvo en el gobierno hasta el año 2015, parten de una concepción política de que los jueces deben ser jueces del poder. No deben ser jueces ni de la ley, ni deben ser jueces de la Constitución. Deben ser jueces del poder.
Perdón, si me había perdido. ¿Usted dijo el peronismo o dijo el...?
El peronismo en general. Miren, el peronismo
¿Cree que es privativo del peronismo esto de querer jueces propios?
Es privativo del peronismo. Mira, en mi provincia gobierna un gobernador peronista como Mario Dan Neves, que fue aliado del kirchnerismo, después se peleó con el kirchnerismo, y cuando sospechó que un fallo del Superior Tribunal de la provincia le podía ser adverso, mandó a rodear al tribunal y no dejaba salir a los jueces del tribunal. O sea, son todos iguales.
O sea, que está habiendo estado tanto tiempo en el Consejo de la Magistratura, el órgano, perdón, no lo quiero interrumpir, que designe que puede remover jueces, como testigo usted puede decir que efectivamente hubo una persecución a jueces o a los hombres de la justicia o del Poder Judicial durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner.
Las hubo. Yo estuve en el Consejo de la Magistratura, al juez de las carreras, que había sacado un fallo contrario a los intereses del gobierno, fue perseguido en el Consejo de la Magistratura, se lo intentó remover. Lo que vos decías de Rigui, te digo de Rafeca, que fue el juez que ordenó el allanamiento, en ese momento también fue denunciado por el representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. No sé si te acordás de este episodio. Sí. Es decir, pero vuelvo a repetir, todo obedece a esta concepción que tienen de que los jueces deben ser jueces del poder. Y está claro, hay muchos jueces en la Argentina que se sienten más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la ley,
Mario.
Acá también hay que decir que muchas de las cosas que pasaron en la justicia fue porque existió un pacto entre ciertos sectores del poder judicial y el poder político.
Mario Sima de Villa, uno de los hombres que hablan, el resto de los que han denunciado, bueno, han elegido el silencio, una pena, porque cuando uno denuncia, sería bueno que esa denuncia que hacen en privado, que nos hacen a los periodistas, que quieren que esto replique, también la puedan hacer frente a un micrófono. Bueno, Mario Sima de Villa no le escapó a la responsabilidad y por eso se lo agradecemos, ex senador e integrante del Consejo de la Magistratura.
En esto, Romina, existe responsabilidad del poder político, es cierto, pero también existe responsabilidad de los jueces.
Quedó más que claro, ¿eh? Hay cierto voluntarismo de jueces que se ofrecen a hacer el trabajo sucio, me parece que se empieza a saber y a quedar claro en esta época quién es quién.
Los jueces pactaron con Cristina la reforma de la ley al Consejo de la Magistratura.
Bueno,
los jueces en la ley original no podían integrar la comisión de enjuiciamiento porque se suponía que no podían enjuiciar a sus pares.
Vamos a ver, y me parece que va a ser un semestre interesante para ver quién es quién de todos estos que estamos nombrando.
Y en la comisión de selección que la integraron los abogados, ¿qué hicieron? Unificaron dos comisiones para que los jueces puedan volver a ser jueces de sus pares y sacaron a los abogados, que son los que más saben, de la posibilidad de intervenir en la comisión de selección. Y esto fue acordado en la ley de reforma que impulsó Cristina. Si por eso digo, yo creo que todo responde a dos cosas, a esta concepción de cómo debe relacionarse el poder político con los jueces, que deben ser jueces del poder, y a una complicidad, no de todos, pero sí de un sector importante del poder judicial, que estaban más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la ley. Miren, a la política se le puede echar la culpa de muchas cosas, de la corrupción, de lo que ustedes quieran, pero de la impunidad que hay, háganse cargo los jueces, ¿eh?
Mario Sima de Villa, dejando un título, estamos sobre el informativo, pero dejando un título para el diario de mañana, entonces. E insisto, uno de los pocos que hablan y lo hizo acá en Va de Vuelta. Sima de Villa, muchísimas gracias.
No, un gusto para mí, hasta luego.